Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si no conozco a ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, ya que era considerada estéril. Ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, mi Señor
Jesús. En el año 1954, el Papa Pío XII sacó una encíclica, Ad Celi Reginam, se llama, y vale la pena leerla, instaurando la festividad, la fiesta solemne de María Reina. Esta fiesta mandó que se celebrara el 31 de mayo. Empero, después del concilio, con la reforma del calendario, pareció más coherente para darle el pleno significado a esta fiesta de la reyesía de María, ponerla a fin de la octava de la Asunción de María. Esta Asunción, que ya sabemos, significa un mero preservar a su cadáver de la corrupción, ni una ascensión espacial, sino que significa la promoción de María a su estado definitivo como mujer y al par de la humanidad ascendida y glorificada de su Hijo, Cristo Jesús. María y Jesús, el principio de la nueva humanidad, el principio de esos nuevos cielos y nueva tierra, que son lo que Dios tiene en su providencia y su predestinación como objetivo de toda su acción creadora ad extra. Ya sabemos que Dios no ha creado el mundo, sino que lo está creando, y lo que está creando no es este mundo perecedero, este mundo que, donde se evaporan las estrellas y pierden la energía, en donde nos morimos, en donde envejecemos, en donde un día la Tierra desaparecerá, más allá de las figuras apocalípticas, lo que simplemente pronostican los científicos. Disparate sería que Dios hubiera tenido como intención última crear un mundo destinado a la muerte, destinado a la entropía infinita, destinado a su desaparición. No, Dios está mirando el cielo definitivo. Dios está mirando a cada uno en nuestro transitar en esta tierra simplemente como embriones de lo que seremos, creados por Él, recreados por Él, redimidos por Él. No somos todavía, seremos. No vivimos todavía, sino una vida umbral, preliminar, a la cual Dios ha llenado, por supuesto, de valores y riquezas y posibilidades, pero también de dolores y, en última instancia, también de un ineluctable final del cual no podemos escapar desde el mismo momento en que empezamos a vivir. De tal modo que Dios no vive mirante, Dios está creando los cielos y la tierra definitiva. Desde allí reina el Señor y Nuestra Señora reina, porque Dios ha dado tanto a la humanidad de Jesucristo como a la unidad de María el poder de gobernar a toda la creación. Todo se mueve por la providencia divina puesta en manos de Cristo y de María. No se mueve una sola hoja, no se mueve un solo átomo sin que los cuerpos glorificados de Cristo y María, no hablamos de su situación prepascual, sino de su glorificación postpascual. No hay nada que suceda sin que esté manejado por los corazones amantísimos de Cristo y de María, de una hermana y una hermana nuestra, de un hermano y una madre nuestra. Eso lo vivían profundamente todos los santos, y por supuesto, especialmente el Padre Pío, bajo cuya advocación y patrocinio nos juntamos en este grupo de oración. María era, junto con Jesucristo, el centro de su vida. No separaba, no podía separar su devoción a Cristo en el Santísimo Sacramento, a su devoción, de su devoción a María, que expresaba, ya sabemos, con sus actos de piedad, el rosario antes que nada, pero también la veneración de sus imágenes, también las novenas que hacía, las visitas a los santuarios, todo eso que va como construyendo, porque somos no solamente alma, sino cuerpo, nuestra devoción a Dios, a través también de las cosas tangibles, de una capilla, de un santuario de la Virgen, de las cuentas unidas por una cadenilla, a través de las imágenes. Todo eso hace a nuestro querer a la Virgen y a nuestro ponernos en comunicación con ella para que derrame en nosotros sus gracias maternales, porque ciertamente ella puede manejar lo inanimado para que nos incite, para que nos llame la atención, para que nos haga reflexionar, para que nos haga poner en comunicación con ella. Pero si nuestra libertad no se pone en comunicación con ella, no puede hacer nada por nuestros corazones, por nuestras almas, por nuestro crecer en virtud, por nuestro ser engendrado por ella a imagen de su Hijo Jesús. La devoción a María es fundamental en la vida del auténtico cristiano. María, a la cual nombramos como reina, como madre, pero como reina que nos lleva hacia el cielo, hacia su reino definitivo, no simplemente como un apodo, como un título de honor, como un diploma colgado de ella, la reina, sino como una realidad. Uno a veces escucha hablar incluso obispo decir: nosotros los cristianos pensamos tal cosa, pensamos que Jesucristo es Dios, pensamos que la Virgen es reina, como si fuera una cuestión de opinión, de pensamiento. Esa es la realidad. Si no pensás eso, si no sabes eso, estás en la ignorancia. Si no sabes que María Santísima maneja el universo, es la señora, la reina, la emperatriz de todas las cosas creadas, de toda la humanidad, de todos los ángeles, arcángeles, de todo lo que haya salido de las manos de Dios. Si no sabes eso, estás sumido en una de las ignorancias más terribles, de la cual tiene que sacar la Iglesia con su predicación y, por supuesto, la gracia divina con su iluminación interior. Vivir la presencia de María, como la vivía el Padre Pío, constantemente, en la Santa Misa, en el confesionario, siempre estaba la mamá, siempre estaba María. Le decía a sus dirigidos: siempre que ustedes tengan una gracia, cualquier gracia que Dios les dé, agradezcan a María, porque estén seguros que todas las gracias que llegan al corazón de los hombres pasan a través del corazón de María. Ella es la medianera de todas las gracias. No son afirmaciones en el aire, no son títulos de adquisiciones, son realidades, más realidades que la dureza de este mármol que un día desaparecerá. Es que es pura porosidad, porque hay acá más vacío que realidad. Los espacios interatorios, es un humo. La realidad de María Reina, la realidad de las cosas celestiales. Eso nos tiene que hacer pisar fuerte en esta vida que pasa, esta vida que se diluye en tiempos, en segundos que van marcando nuestros relojes, se van quedando atrás, que tienen una solidez fugaz, la del momento que pasa, la del futuro que a lo mejor no viene, la del pasado que ya fue. La realidad son las realidades celestiales, las realidades por las cuales Dios nos ha creado, a nosotros que nos aferramos a esta vida. Vivamos esta vida, por supuesto, con gozo, con alegría, porque sabemos que esta alegría, esta vida es el primer llamado que Dios nos hace para encaminarnos hacia la auténtica existencia, que es la del cielo, que es la verdadera y definitiva creación, en donde reina ella, nuestra madre, nuestra reina. Dios te salve, reina y madre de misericordia, regina cieli, et terra, aleluya. Qué nombre dulce llamar reina a María en esa realidad que vivió tanto tiempo, el tiempo de Polonia, durante su monarquía, cuando que hubiera debido ser reina, no llevaba el título de reina, porque el título de reina lo tenía exclusivamente Nuestra Señora de Częstochowa, de tal modo que ella era la reina consorte, no sé cómo la llamarían, menos en polaco, por supuesto. Lo cierto es que que ella debe reinar en nuestros corazones. Y en la medida que reine en nuestros corazones, porque ¿qué vamos a decir que va a reinar en nuestra patria? Ya estamos muy lejos de ese reinado que, por supuesto, finalmente triunfará, quizá, no en nuestra patria, pero sí en la patria definitiva del cielo, pero que reine en nuestras familias, en nuestros corazones. Hagámosla vivir a ella como centro materno de nuestro hogar, que nos derrame todas esas gracias que ella sabe que necesitamos y que no nos atrevemos, a lo mejor, a pedir al Señor. Él es un varón, él es bueno, sí, por supuesto, pero él exige, él pide. La madre misericordia, la reina, hace favores a los pobres, de los cuales el rey no sabe, pero por supuesto que en el fondo también surgen de su voluntad. Vivamos, pues, este amor a la Santísima Virgen, que no es de ninguna manera algo que compita con el amor a nuestro Señor Jesucristo, sino que las dos cosas van juntas, tan juntas que aún cuando estamos nosotros frente al Santísimo Sacramento sabemos que esa carne, bajo las especies de pan y de vino, son las carnes mismísimas de María, que lo engendró en su seno. No hay devoción a la Virgen que nos aparte del Señor de ningún modo, y es una pena que el protestantismo no solamente haya expulsado a María de su devoción y de sus comunidades cristianas, sino que haya como contagiado a la Iglesia Católica en su afán de ecumenismo, para tener a la Virgen simplemente en la piedad popular, para hacer las procesiones, que están muy bien, y todas estas peregrinaciones extrañas, pero casi más como modelo de pobre, modelo de mujer aldeana, como la reina de los cielos, que tiene que ser aquella que esté en nuestro escudo de armas, que esté en nuestros estandartes, que esté al comando de todas nuestras acciones de cristianos en esta tierra, para un día poder alcanzar con ella la gloria del cielo.